Hanna.
Hola, ¿cómo están, chicos?
Bien, ¿todo tranquilo?
Todo tranqui. Estamos con dos chicas, con Cecilia Viola, representante de comunicación de L'Oréal, y con la ganadora del premio por las mujeres en ciencia de L'Oréal UNESCO de este año, Ana Meikle. Ahora, después de cuando les cuento un poquito más, Ana es investigadora del Departamento de Biología Molecular, es investigadora del PDCIVA también, trabaja en Facultad de Veterinaria, es doctora, es PhD en la Swedish University of Agricultural Sciences en Uppsala, y también se graduó acá en UDELAR de veterinaria. Después ahondaremos más en su currículum, pero por ahora voy a empezar con Cecilia, que es responsable por L'Oréal. L'Oréal desde 1998 ha premiado más de 2.000 mujeres en 115 países distintos. Dos de ellas hoy son premio Nobel. Una de ellas, Amina Gurib, es la presidenta de Mauricio. Es ex.
Sí. Recientemente, en 2015.
Y además debo decir que L'Oréal es una de las pocas, si no la única, empresa privada que sponsorea ciencia. Me gustaría que cuentes un poco por qué L'Oréal sponsorea, y especialmente a las mujeres y a la ciencia.
Bueno, L'Oréal sponsorea ciencia a través de este programa por las mujeres en la ciencia, como tú ya dijiste, desde 1998, en asociación con UNESCO. ¿Y por qué la ciencia? Porque la ciencia está en la base de L'Oréal, que fue fundada por un químico, o sea que ya a partir de ahí, desde los inicios, siempre la ciencia estuvo presente. Y también en el éxito de nuestros productos se basa en la investigación que hay atrás de cada fórmula, de cada patente. O sea que por ese lado está muy claro. Y después, las mujeres también es muy claro. El éxito de la empresa está ligado desde sus inicios a las mujeres. Entonces existe la Fundación L'Oréal, que tiene dos pilares y trabaja en ciencia y en belleza. Belleza, pero bueno, no quiero andar mucho en eso, pero no la belleza superficial, sino la belleza de sentirse bien, de levantar la autoestima al verse bien. Tiene también programas que, por ejemplo, a través de Médecins du Monde, hace cirugías reconstructivas en poblaciones que han sufrido guerras, quemaduras o tienen malformaciones. O sea que no es solo la belleza que se puede ver en un comercial. Uh-huh. Y también es la belleza universal, que cada uno tiene su propia belleza. Entonces, bueno, en esa asociación de la Fundación es que L'Oréal, asociado con UNESCO, deciden entregar este premio para alentar a las mujeres en un área en la que evidentemente están subrepresentadas. Y entonces es una forma de ayudar a estas mujeres, que no necesariamente son nuestro público, porque pueden ser o no, pero a desarrollar sus proyectos, sus carreras, y a que la humanidad no se pierda el 50% de los talentos, ¿no?
Y concretamente, o sea, ¿cómo acá en Uruguay hay un apoyo monetario?
En Uruguay hay un apoyo, se da un premio por año, el premio consiste en $20,000, que están destinados a ser volcados en el proyecto, para darle continuidad y favorecer la continuidad del proyecto.
Perfecto, entonces voy a preguntarle a Ana. Primero quiero preguntarles sobre una cosa bastante concreta que dijo Ana en la ceremonia de premiación, cuando Blanca Rodríguez, que era la maestra de ceremonias, preguntó sobre la vinculación de la academia con el sector productivo. Marcarián dijo que terminantemente sí, estábamos recontra vinculados, y sin embargo Ana dijo que en el sector lechero los productores están más adelantados que la academia. Es así fue como lo entendí.
Sí, bueno, son todas opiniones, obviamente estoy hablando...
Pero no quiero contradecirlo, porque no, aparte hay distintos...
Sí, yo creo que de cualquier manera a nivel de Uruguay, con la creación de lo que fue el programa PDCIVA, que fue algo muy, muy bueno para el país, el programa de posgrado en ciencias básicas, realmente se fortalecieron muchas áreas. En cambio, las áreas que tienen que ver, que están en la interfase de lo que son los problemas de la sociedad, por lo menos en el agro, pero puedo poner algunos otros ejemplos en otras áreas también, creo que estamos detrás de la problemática, y creo que tiene que haber un equilibrio y que tenemos que ser un poco honestos en ese tema. El país no tiene recursos ilimitados, el país tiene problemas concretos en donde la academia tiene que tener una autocrítica importante, y creo que tenemos que priorizar algunos temas que son urgentes. Puedo ponerte el caso más terrorífico, que tiene que ver con lo que es el estado de investigación en salud animal en nuestro país, ¿no? Estamos muy rezagados en lo que tiene que ver con la resolución de problemas concretos, diagnósticos importantes, formación de recursos humanos, y yo no quiero que cuando surja un problema tengamos que traer expertos de otro lado.
¿Y vos qué concretamente qué propondrías? ¿En qué áreas?
Yo creo que de cualquier manera el esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo país. De alguna manera, con la creación de la ANI se han definido áreas estratégicas. Ahora, no sé cómo hacemos como sociedad, pero a veces definimos determinadas cosas que todos sabemos que son importantes y prioritarias, y después pasa por determinados secuencia interminable de cadenas administrativas, y se toman resoluciones y decisiones que a veces no van de la mano con las definiciones prioritarias y políticas que se tomaron.
Es como un entender prioritario de la boca para afuera, digamos.
Sí, yo en realidad, muchas veces pienso que no es mala intención realmente. Creo que hay una falta de compromiso y de ver realmente la problemática, y mi propia historia es eso. Si ustedes miran mis primeros trabajos que hice en Suecia y en Uruguay, porque fue en un programa sándwich con la Universidad de Uppsala en Suecia y en Estocolmo, era el estudio de receptores de estrógenos y progesteronas en el tracto reproductivo ovino. Me sirvió mucho, me formé metodológicamente. Llegó un momento que yo me preguntaba, ¿es esta la investigación que desde veterinaria el país necesita? Y creo que tiene que haber un equilibrio, porque a veces la investigación básica termina resolviendo cosas realmente muy relevantes en la parte, digamos, de la realidad socioproductiva. Si el investigador está interesado y abierto a ese diálogo, sin duda va a ir más fácilmente en ese camino. Es decir, es algo muy extraño. Los investigadores aplicados leen mi currículum y me dicen, vos haces investigación básica. Los de la investigación básica me dicen, no, vos tenés un discurso de aplicada. Yo no creo ni en básica ni aplicada. Yo creo que hay que tratar de tener una interrelación con la realidad industrial, del sector primario, productivo o de la propia sociedad, y esforzar ese diálogo. Es más fácil, como ustedes podían ver en el video, trabajar adentro de un laboratorio en cuatro paredes. Es más fácil, sin duda. Yo creo que es un desafío y es un honor poder revolverle a la sociedad el tremendo esfuerzo que hacen. Mi sueldo es excepcional. Lo quiero aclarar porque, digo, soy grado 5 de DT, ¿no? Tengo un bruto sueldo y a veces me pesa, ¿no? Entonces...
Pero una cosa que capaz que no quedó contestado, ¿no? Si en tu rubro, en el sector lechero, están por adelante del sector productivo.
A ver, el sector productivo son miles de realidades. Digamos que han habido acciones pioneras de productores en áreas estratégicas que han ido por delante de la academia. Eso fue lo que quise decir. Y eso no debería suceder, en el sentido de que yo creo que la academia y el país puede asumir los costos de tirarse al agua y tomar, adoptar algunas herramientas tecnológicas que le pueden costar mucho al productor, como, por ejemplo, fundirse, ¿no?
Sí. Vos decías algo muy revelador. Pero antes voy a hacer un cortecito. Es cierto lo de que es un bruto sueldo comparado con puertas para adentro. Comparado con la región es un sueldo bastante malo. Eso hay que decirlo también. No, porque eso provoca fuga de cerebros también. Sí. Entonces, porque el gobierno puede leer como que está bien, muy bien que ganemos esto y ya está. Y a veces eso provoca que la gente se va a realidades más prometedoras.
Está eso y está lo otro, que es importante. Un grado 1, un grado 2, 40 horas, gana un sueldo que no le permite vivir dignamente.
Exacto.
Estamos hablando del, creo, 4 o 5% del total de los docentes de UDELAR. Yo soy grado 5, DT, el sueldo más alto que puedo tener. Y vivo dignamente con el sueldo que tengo. Pero un grado 2 con familia está en mucho riesgo. No, pues, no es compatible, tiene que buscar otro trabajo. Totalmente. Vale la aclaración.
Sí, claro. Sí, totalmente. Una cosa que decías muy reveladora, que tiene que ver con lo que hablábamos antes en tu currículum de la ANI, es que el avance de la biotecnología animal es indiscutible, pero sin embargo la investigación y la validación que se hace en sistemas que se hace de eso es en sistemas productivos distintos al nuestro. Entonces, por eso el tema de cuánto hay hecho acá en el país sobre eso.
Bueno, en los últimos 5 años, 10 años, se ha hecho un esfuerzo notable. Yo creo que antes sí, estábamos comprando espejitos de colores. ¿En qué sentido? La producción en nuestro país en lechería ha cambiado muchísimo, pero tenemos un sistema que es básicamente el porcentaje mayor es el aprovechamiento directo de las pasturas. Entonces es muy diferente a donde la biotecnología se crea, que es en situaciones de estabulación completa. Estoy hablando de Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania. Esos son los países que de alguna manera son los que estamos importando tecnología. Y también es distinto a lo que podría ser el sistema pastoril de Nueva Zelanda, que es un sistema pastoril con muy baja suplementación. Es decir, Uruguay va camino al medio, tenemos uno de los medios donde el costo de producción es de los más bajos, pero tenemos un uso importante de suplementación y concentrados. Eso es importante saberlo. Entonces, si yo, a modo de ejemplo...
Y eso que aumenta, eso hace que los costos sean más altos.
Sí, digamos, o sea, lo más alto de lo que podría ser el sistema pastoril de Nueva Zelanda, sí. Más bajo de lo que es un sistema de estabulación completo. El tema es que es una lechería de riesgo la nuestra. ¿En qué sentido? Ustedes lo deben haber visto en la información. Cuando cae un 20, un 30, 40% el precio de la leche, o hay un periodo de sequía importante, obviamente es muy difícil y hay que cambiar drásticamente a adaptarse a esta nueva escenario, ¿no? Somos tomadores de precios. El 70% de la leche que producimos exporta. Somos tomadores de precios internacionales. Hay que tenerlo claro. Y el tipo de investigación que se haga en términos de alimentación, de genética, de biotecnología, marcadores moleculares, de qué tipo de semen voy a utilizar o qué tipo de, digamos, de biotipo lechero voy a querer en mi predio, va a depender mucho de tener un sistema que sea sostenible en el tiempo y que sea flexible a estos cambios bruscos de mercados internacionales, ¿no?
Pero somos tomadores de precio en todos los rubros,
claro,
¿no?
Sí, estaba poniendo...
Y en todos los sectores,
digamos. Sí, estaba poniendo como ejemplo lechería. Pero yendo al punto, en el tema de biotecnología, para poner un ejemplo, el grupo que pertenezco, y nuevamente, esto lo ganó un grupo, no lo ganó una persona, fue muy pionero en estudiar todo el tema de marcadores, de cambios en el ADN y asociarlo con performances productivas o reproductivas, desempeños, ¿no? Y realmente hoy se venden en plaza, hoy tenemos y están validados para otros sistemas. O sea, ahí tenés un ejemplo muy claro de lo que puede ser la relevancia de hacer investigación propia que realmente vaya a un sistema productivo que es del país, pero además que genere un know-how, que genere un pensamiento crítico tanto en la academia como en el sector, de qué herramientas tecnológicas son las que mejor se adaptan a nuestro país.
¿Cómo se monetiza eso? Esa investigación, digamos, eso que vos investigaste, que quizás sea aplicable para muchos áreas de producción, se lo patente, se vende.
Bueno, eso está muy bueno también. Que en realidad es un poco, duele un poco, pero la creación de conocimiento que yo creo que es muy buena en Uruguay para la inversión que se hace y para la masa crítica que tenemos, no tenemos que olvidar que somos 3 millones de habitantes, ¿no? Creo que realmente el desempeño es muy bueno, es muy, muy bueno. Cuando tenemos cómo proteger ese conocimiento original, yo en general, yo creo que la humanidad no tendría que proteger ningún tipo de conocimiento, pero dado las reglas de juego, yo creo que humildemente Uruguay no está pronto para proteger, para patentar. Los caminos administrativos son muy tortuosos, llevan mucho tiempo y es una importante inversión económica.
Patentar es caro.
Patentar es caro, es complicado, tenés que tener el know-how y... Claro, a vos te interesa que esa patente esté en mercados grandes, no en Uruguay. Y bueno, y yo he tenido algún tipo de experiencia y es una montaña.
Lo que viene es un laboratorio afuera, lo que sea.
Sí, yo creo
que hace el trabajo de patentar y de...
Yo creo que es más fácil asociarse con empresas o asociarse con empresas y empresas internacionales, uh-huh. o asociarse con universidades que tengan los know-how. Estamos...
Que ellos puedan patentar y hacerte ingresar a los mercados a la vez.
Sí, es un joint venture de varios lados.
Y por eso las patentes que hay en Uruguay son tan poquitas.
Yo creo que sí, que ahí tenemos que caminar bastante. Mi experiencia ha sido pobre porque he tenido solamente una experiencia y desgastante.
Quería preguntarte ahora de la parte mujer en ciencia. Vos decías en una entrevista a Cromo que la necesidad de considerar especialmente a la madre científica. Yo eso lo viví porque en cada hijo que tuve significó un gap productivo de mínimo un año. ¿Cómo proponés que se haga? ¿No salen siempre los hombres a decir, ay, que ellas quieren tener coronita?
Yo creo que no es difícil. Primero creo que el país y la academia en general pierde, no solamente, como decía hoy Cecilia, el 50% de los talentos, pierde habilidades que yo creo que son inherentes al género, o sea que son muy, muy, es muy interesante tener mujeres en un equipo, realmente creo en eso. O sea que le interesaría al país, no solo hay que proteger a las mujeres porque yo creo que es injusto, ¿no? Pero creo que es importante para el avance de la investigación y para la sociedad. Y después no creo que sea tan difícil porque de alguna manera yo ya he participado en propuestas concretas que se llevaron adelante. Si nosotros tenemos en cuenta el tiempo que le lleva a una mujer los últimos meses de gestación, el parto y la lactancia, yo considero que mínimo ese tiempo, darle a la mujer, sobre todo a la madre reciente, porque en una persona de 65, 70 años se diluye el efecto hijo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, si uno produce, se pone a tiro, ¿no? Pero a la madre que se está evaluando en ese tiempo, hay que darle un año de extra evaluación, es decir... si estás en el Sistema Nacional de Investigadores, como es ahora, eso ya está reglamentado, y nosotros tenemos que evaluar 3 años. Bueno, si hay una madre que ha tenido, o una mujer que ha tenido en esos 3 años un hijo, se evalúan 4 por producción, 4 para atrás. No es ni darle ningún tipo de ventaja, no es ni darle más dinero, es darle más tiempo para la misma producción. Nada más que eso. Y lo que sí... Nunca me he encontrado con que cuesta asumir esto, en el sentido de que se confunde dar estas posibilidades que yo considero justas con beneficios o facilidades, o es una cuestión de género, bajemos el nivel para que entren las mujeres. No creo en eso. No creo que porque ser mujer te tengas que exigir menos. No, al revés, yo creo que esto es igualitario. Yo creo que sí, si sos madre reciente, evidentemente hay un montón de energía que se va ahí. Hay que considerarlo.
Evaluar en igualdad de condiciones.
Igualdad,
¿no?
Es exacto. Y además yo quiero que los niños se distribuyan. Los niños uruguayos nazcan en clases que puedan mantenerlos. Y quiero promover que tengamos hijos, porque no puede ser que hace tantos años seguimos siendo 3 millones. Es decir, hay que atender, hay que igualar, hay que mejorar lo que es la distribución de la riqueza en Uruguay. Y sin duda... las madres, mujeres, académicas tienen que tener posibilidad de tener a sus hijos y de alguna manera esto tiene que estar considerado en los concursos y es nada más que darle un año más de tiempo por hijo
para igualar también la distribución de la natalidad, digamos, para que eso también sea más simétrico de alguna manera.
Eso es lo que quise decir, claro. Sí.
Otro tema de la mujer y la academia que es medio tabú, que nunca lo pregunté, no sé cómo será tu experiencia, capaz que me decís que a vos nunca lo has sentido nombrar, pero una cosa que me gustaría preguntar, ¿vos has escuchado acoso y academia? ¿Existe?
Me hicieron ahora con esto del premio, me hicieron esa pregunta y yo tengo que ser bien honesta. Yo no he sido muy consciente, porque yo realmente soy bastante inconsciente de lo que vivo. Estoy tan concentrada en lo que quiero que no me puse a pensar en esas cosas. Yo acoso, a veces te comentan, pero... otras experiencias y bueno.
Pero te han comentado.
Sí, me han comentado experiencias, eso sí. Lo que yo pude haber vivido en algunos momentos son, a veces te impactan, ¿no? Me acuerdo de una reunión que tuvimos una vez con el ministro, estaban todos los decanos, éramos 18 o 20 personas, era la única mujer. Yo no me di cuenta hasta que entré, me golpeó, todos los cargos directivos eran todos hombres. Me impactó. Claro, después, a los dos minutos ya me olvidé porque ya estábamos discutiendo lo que había que discutir, ¿no? Pero yo creo que ahí sí te perdés. En esa parte de que vos decís, sí, las mujeres ingresan, hay muchas, cada vez más. En los lugares de decisión, no, hay pocas. Yo, los números de UDELAR son que más del 70% de los grados 5 son hombres. Eso me lo pasó una persona que trabaja en el tema de género. Y sin duda está, y obviamente, la sociedad tiene el tema de la violencia contra la mujer, eso también son números. Es decir, creo que sí que tenemos que hablar de este tema. No puedo hablarte de experiencias en donde yo me haya sentido porque, como te digo, nunca fui consciente. Cuando uno trabaja no piensa que es hombre o mujer, ¿no? Sos un poco inconsciente de eso.
Uh-huh. Bueno, en un mail me contabas que alguna de... somos privilegiadas, habíamos hablado un poco de eso, pero quería con vos en tu equipo tenés como más, son casi todas mujeres en sí, tu equipo. Sí. Y hay mujeres que realizan trabajos, me decías, en condiciones inimaginables. ¿A qué te referías?
No, a mí lo que me pasa con este premio, que le va a haber pasado a otras personas, es que cuando a ti te pagan bien y lo que haces lo elegiste y lo disfrutás. A veces, cuando te dan un premio y te lo personalizan en vos, en tu nombre, cuando hay un montón de gente que vino trabajando, no es falsa humildad, te sentís incómoda, porque sabés que hay un montón de gente que trabajó para que tu currículum brillara, ¿no? Y en realidad me puse a pensar la cantidad de gente que hace cosas en nuestra sociedad, y creo que estamos llenos de casos, y especialmente de mujeres que son silenciosamente sacan a sus hijos adelante en situaciones heroicas, ¿no? Miles de cuentos. Pero mismo en mi laboratorio, por ejemplo. Digo, tengo dos grupos. El grupo de lechería, que somos como 30 y son muchos hombres. Uh-huh. Y el grupo de laboratorio, que somos muchas mujeres. No fueron seleccionadas por género, sino que se presentaron mujeres. Y las mujeres tienen mucha habilidad a la hora de manipular micropipetas en el laboratorio. Generalmente hay más mujeres. O sea que son como los dos grupos que...
El hombre más torpe, está diciendo.
Bueno, puede ser.
Menos motricidad fina.
Y tengo estudiantes de posgrado varones, pero y van al laboratorio, pero creo que se asustan un poco de ver toda esa fuerza mujer. Ahí yo creo que ahora no sé por qué somos tantas. Pero no, básicamente en el laboratorio tengo un caso, que tengo varios casos, pero hay uno que es una persona que cuando la conocí no había terminado primaria, porque la vida no le había dado oportunidades, era servicios generales, siempre tuvo una capacidad superior para, se interesaba por lo que estábamos haciendo, aprendió herramientas metodológicas pesadas, una vez me invitaron a Tandil, Argentina, a dar un curso de una metodología, fue ella, la dio a un curso de posgrado a estudiantes, la desarrolló ella ahí, y después hizo primero, segundo, tercero y cuarto, exámenes libres, hoy es un preparador, ¿no? Es un ejemplo de superación personal, sacó a su hijo en situaciones que no dan para contar, son muy privadas, pero es algo muy fuerte, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, gracias, muchísimas gracias, Ana, y bueno.
Cecilia, ¿qué política corporativa interna tiene L'Oréal en tema de que la mujer no esté subrepresentada en la empresa, ¿no? Siento que trabaja para una clientela, sí, especialmente de mujeres.
Bueno, la empresa está bastante repartido a nivel gerencial, ya sea a nivel mundial y también a nivel en Uruguay. No es un 50-50, pero no es un bache muy grande.
Si tuviéramos
que
comparar Uruguay con el mundo,
Uruguay
en la experiencia de L'Oréal, ¿no?
A nivel de filiales, claro, depende por zonas, por culturas, por regiones, claro. ¿No? No, Uruguay está bien. Por decirte algo, el comité de dirección son... Hay un director general y siete directores más, de los cuales tres son mujeres. O sea que...
¿Eso en Uruguay?
En Uruguay.
Ah, estamos mucho mejor que en el Parlamento, mucho mejor que los cargos ministeriales.
Sí. Y que la ANI también, claro. El directorio de la ANI casi no tiene mujeres, ¿no? Hay que decirlo.
Casi no tiene mujeres, o sea que no sé, hay una mujer que todavía no sabe si es mujer.
Por momentos, no, porque lo que pasa es que es variable.
Ah, cuando, variable.
De día, mujer.
Cada 5 años meten una mujer como diciendo, no se quejen. Y después, voy a contar una anécdota para cerrar. El CEO de la ANI, una vez cuando yo me quejé de esto, dijo, ¿cómo que no tenemos mujeres? Y las que sirven café... El CEO de la ANI, lo incinero acá.
Ampliaremos.
No jodan con Hanna, se va a llamar el espacio de Hanna en el futuro. Bueno, muchas
Cecilia,
gracias.
Cecilia, Hanna, gracias.
Muchas gracias, encantada.